Hola César, ¿cómo andás?
Bien, Enrique, muy buen día para la audiencia.
Gracias, estamos acá con Carlos haciendo una lectura crítica un poquito de esta pretensión de modificar la ley de responsabilidad fiscal, César. Yo te quiero adelantar que ayer yo le hice una crítica muy dura a este Felipe Larraín, porque este Felipe Larraín es un, con todo respeto, y no estoy tratando de ser peyorativo, un señor que viene de un marco filosófico autoritario a buscar un crecimiento de la deuda que al final recae en los ciudadanos paraguayos. Y como vos hiciste ya consideraciones que hoy se publicaron, me gustaría, por favor, que compartas con la audiencia tu punto de vista sobre esto.
Sobre la intención de modificar la ley de responsabilidad fiscal,
Sí,
¿verdad?
señor, sí, señor.
Bueno, el marco fiscal que está planteando Felipe Larraín es similar al que tienen vigente ellos en Chile hace creo que unos 15 años aproximadamente, ¿verdad? En el que la diferencia que hay con el nuestro es que en vez de poner un tope al déficit fiscal observado, digamos, lo que se ve en la realidad de los ingresos y los gastos del Estado o del gobierno central, se hace unos cálculos considerando la estimación de ingresos como si la economía estuviera creciendo a su ritmo de crecimiento potencial, al ritmo de crecimiento más de largo plazo, digamos, ¿verdad? Eso se llama, técnicamente se llama un marco fiscal estructural o un marco fiscal cíclicamente ajustado. No quiero complicarle la vida a los oyentes, ¿verdad? Pero lo que trata es de aislar un poco la economía de la coyuntura que está ocurriendo en un momento determinado para calcular las variables de ingresos desde una perspectiva de largo plazo, ¿verdad? Entendiendo que la economía fluctúa, que hay momentos en que la economía entra en una recesión o en algún momento la economía tiene un ciclo expansivo muy fuerte. Y desde un punto de vista teórico, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, ¿verdad? Se ha avanzado mucho hacia una política fiscal que sea contracíclica, digamos, que actúe de una forma tal que modere los ciclos económicos, ¿verdad? Cuando el ciclo es muy expansivo, la política fiscal debería contraer un poco, debería ser contractiva, o sea, frenar un poco el gasto público, significa eso, ¿verdad? Y en los ciclos muy recesivos, la política fiscal debería expandirse un poco, o sea, el gasto fiscal debería crecer un poco más para tratar de estabilizar más el crecimiento de la economía, ¿verdad? Bueno, el marco fiscal estructural que plantea Felipe Larraín está un poco dentro de ese enfoque teórico de ir hacia una política fiscal anticíclica, ¿no? Que no es fácil, ¿verdad? Y requiere una responsabilidad muy grande para poder manejar eso ordenadamente, ¿verdad? Que por ahí los chilenos lo han institucionalizado bastante y hay pocos países que han logrado hasta ahora desarrollar un marco fiscal tan sólido como esto, ¿no? Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista técnico, es una evolución, es una mejora respecto al que tenemos, porque el que tenemos tiene la dificultad de que si vos estás operando, como en este caso nosotros, por ejemplo, estamos operando al tope del déficit previsto, si la economía entra en una dificultad, el gobierno ya no tiene capacidad de poder responder a esa realidad que se observa en un momento determinado, ¿verdad? Eso es lo que yo expresé un poco, y lo que sí le dije cuando hablé con Felipe Larraín en estos días es que yo creo que igual, por más que entremos a un régimen de marco estructural, deberíamos poner un tope máximo al déficit fiscal observado, porque yo le tengo un poco de temor a esto de que por ahí se pueda manejar inadecuadamente en algún ciclo político determinado, ¿verdad?
Claro, ¿sabes lo que pasa, César? Yo tengo una posición sobre este tema que quiero, o sea, yo sé que ya lo hablamos muchas veces, pero quiero compartir con la audiencia el asunto. Yo creo que las sociedades, en este caso la sociedad paraguaya, se desarrollan o no según logren adaptar los modelos y no adoptar los modelos. Hay una diferencia sutil pero importantísima entre adaptar y adoptar. Adoptar es traer el modelo así como está y ponerlo. Y adaptar es decir, bueno, chicos, esta es la sociedad paraguaya con estas particularidades. Bueno, y vos estás mencionando, a mi modo de ver, la que es central en este tema. Y es que nosotros en Paraguay no tenemos, y creo que vamos a tardar todavía un poco, un marco institucional de control sobre la gestión pública que nos garantice que los políticos no van a hacer disparates. Y te voy a dar como ejemplo de esta falta de marco institucional esta reconsideración que pide el Ministerio de Obras Públicas sobre SACIR, donde cuestiona todo el aparato de control del Estado. Entonces, por eso es que yo hago la crítica ideológica a la RAIN. Usted, señor, viene de un marco autoritario donde no estaba en discusión la posibilidad de que la sociedad interactúe por vía política en este tema. Y entonces nos está proponiendo una receta autoritaria, no, que independientemente de que desde el punto de vista técnico y científico sea un desarrollo, en Chile tuvo, digamos, una chance porque el marco era autoritario. Hasta hoy el marco chileno es autoritario porque la constitución que ellos tienen es la de Pinochet, no es una constitución democrática. En consecuencia, yo le rechazo a este señor Larraín que venga a darnos esta receta, y le rechazo además por una razón política partidaria. El señor Cartes es igual de autoritario que el señor Larraín.
Mira, yo te tengo que dar la razón en eso. Ahora, yo creo que nuestra cultura política o el desarrollo político institucional que nosotros tenemos hace de que este tipo de flexibilidades pueda llevarnos siempre al extremo malo, digamos, de la flexibilidad, ¿verdad? Que ha pasado en muchos países eso, ¿no? O sea, esto es como una flexibilidad limitada, digamos, ¿no? La ley de responsabilidad que tenemos nosotros es un límite estricto donde hay poca flexibilidad. Esto es como que llevar a un poco más de flexibilidad y tener una flexibilidad limitada. Pero sí tengo el mismo temor que vos, en el sentido de que no sé si nuestro desarrollo institucional da como para que reglas así que racionalmente y técnicamente son mejores. Algunas veces es mejor nomás el segundo mejor y no el primer mejor, porque el segundo mejor es más adaptable a la realidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Ya por esa razón luego yo había aceptado hace 3 o 4 años atrás la versión que tenemos nosotros, porque es más fácil de controlar, porque es un número estricto, específico, que todo el mundo puede mirar con claridad y no hace falta hacer ningún cálculo adicional para saber cuál es el déficit y si se excedió o no el tope que se había fijado, ¿verdad? Es una realidad práctica que obviamente tenemos que valorarlo, y si todavía no estamos preparados para esto, tal vez haya que continuar con el esquema que tenemos, ¿verdad? No tengo una convicción muy clara. Lo que sí es que teóricamente es un esquema mejor desarrollado, un avance respecto al que tenemos.
Totalmente. Entonces, ahora le saluda a Carlos Gómez. Vos sabés que estaba escuchando muy atentamente lo que estaba explicando, conceptualmente, ¿verdad? El marco fiscal cíclicamente ajustado, una política fiscal anticíclica. Y estaba entendiendo también que estaba contando que al operar siempre al tope del déficit, como de hecho lo hacemos nosotros, la economía no tiene capacidad de respuesta ante un mal desempeño de la misma, ¿verdad? Ahora, esto no se puede mejorar, digamos, elevando el nivel de recaudación, pero manteniendo el tope en 1.5, porque si nosotros mantenemos el tope en 1.5 y se mejora la recaudación, va a haber mayor capacidad de poder tomar compromiso o no. Ahora, lo que pasa es que me parece nomás a mí, yo entiendo las cuestiones técnicas que acabas de denunciar, que nos vamos por el camino más fácil, ¿verdad? Para no insistir con este tema de la recaudación, que bien nos puede ayudar también a no estar operando siempre al tope. Lo que pasa es que parece que nadie se pone las pilas para que esto ocurra y que la recaudación realmente en Paraguay repunte como debería, ¿verdad?
Mira, Carlos, el principio, yo lo he manifestado varias veces ya, esto, yo creo que el principal riesgo que nosotros tenemos, un país que convive en un régimen democrático, pobre, ¿verdad? Un país pobre, pero en democracia, lo que tiene es un riesgo muy grande de caer en un populismo muy fuerte, creyendo de que, como hay tantos problemas, y si el país puede endeudarse para resolver por lo menos parte de esos problemas,
sí.
Caigamos en un sobreendeudamiento masivo que nos termine llevando al fracaso finalmente en el tiempo. Ese es el mayor riesgo que tenemos nosotros como sociedad hoy, ¿verdad?
Sí.
Ahora que accedemos a este tipo de financiamiento masivo a nivel internacional, ¿verdad? Yo he insistido mucho en esto, nosotros tenemos que poner algún límite a esto, al ritmo de endeudamiento, porque si no, todas las presiones que hay, que nunca van a alcanzar los recursos para poder resolver todos los problemas que existen en el país y que sabemos perfectamente cuáles son, ¿verdad? Ese es el principal riesgo y tenemos que ponerle alguna forma de controlar ese ritmo, ¿verdad?
Claro.
Desde ese punto de vista, la ley de responsabilidad fiscal que tenemos nosotros cumple un papel importante porque nos da una argumentación clara en las discusiones del presupuesto, digamos, y de la ejecución presupuestaria anualmente en el día a día. Y ha funcionado relativamente bien, ¿verdad?
Uh-huh.
Por más que en algunos años no se cumplió, pero finalmente creo que se ha logrado acotar el ritmo de crecimiento de la deuda. Y ha sido un esfuerzo de ustedes, de mucha gente que ha hablado en estos términos, ¿verdad? Y ¿por qué te digo esto? Porque no es una cuestión de recaudación nomás. Yo sé que hay que aumentar la recaudación, hay una evasión tributaria muy grande, hay que reducir la informalidad, o sea, hay mucho por hacer. Pero eso, yo te aseguro que no alcanza absolutamente para las necesidades que hay en el país desde todo punto de vista. Hemos invertido mucho en infraestructura nosotros en estos años, pero hemos dejado de lado la educación, ¿verdad?
Exacto.
Que no necesita imaginar los recursos que necesita la educación en los próximos años, ¿verdad? Ni siquiera yo no me animo a calcular, ¿verdad? Porque los recursos que hacen falta son enormes, ¿verdad? Y si habla de la salud, y si habla de la seguridad, y si todos necesitan recursos, hay que mejorar la recaudación para poder ir dándole recursos adicionales a esos sectores. Pero a pesar de eso, yo te aseguro que si vos liberás el crecimiento de la deuda, igual el déficit fiscal va a ser altísimo y vamos a terminar en un exceso de deuda. 10 años es mucho, ¿verdad? 10 años es mucho, ¿no? Entonces tenemos que tratar de poner alguna forma de control a esto, que no se nos desborde en el tiempo y que seamos capaces de avanzar gradual pero progresivamente hacia mejores niveles de vida y mayores servicios públicos para la gente, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. Mira, yo estoy de acuerdo con cuando vos señalás que debe haber un criterio claro de cuál es el ritmo de endeudamiento que como país nos conviene. Y de hecho que siempre lo estamos planteando al Ministerio de Hacienda, aunque esto parezca un poco desagradable para ellos, ¿verdad? Pero, a ver, lo que yo proponía es lo siguiente. Como es evidente que estamos operando siempre al tope del déficit, y como es evidente que tenemos que seguir endeudándonos para hacer algunas mejoras en infraestructura, ya que el dinero que hoy se recauda está tan pésimamente distribuido, pues entonces hay que mejorar la recaudación. ¿En qué sentido? No para sustituir una cosa por otra, sino para no estar siempre operando al tope. No sé si me explico.
Sí, entiendo tu punto. Yo lo que te digo es que vas a mejorar la recaudación. Coincido contigo, la prioridad debería ser mejorar la recaudación, ¿verdad?
Sí.
Lo que yo te digo es que vas a mejorar la recaudación y al mismo tiempo vas a estar operando siempre al tope.
Exacto.
En 5 años vamos a hablar, Carlos, y te aseguro que en 5 años vamos a estar operando al tope todavía. Sea ese tope 1.5%, sea el tope el 3%, sea el tope el 4%, te aseguro que vamos a estar operando al tope en todos los próximos
claro,
años.
Claro, así mismo. César, te agradecemos muchísimo tu tiempo y estas precisiones que nos acabas de brindar, que nos aclaran muchísimo el panorama, y a la gente que está escuchando también, muy amable de tu parte.
Bueno, Enrique, hasta luego.
Hasta luego. César Barreto, exministro de Hacienda, economista. Carlos, mira un poco qué claridad conceptual que tiene César, qué gusto da, porque después uno va... Voy a entrar en el tema de la RAIN después, enseguida, pero primero quiero esto que conceptualizó César. Nosotros somos un país que tiene un régimen democrático en situación de pobreza. Y por tanto hay un riesgo muy grande de populismo. Y cuando yo hablo de populismo, vos que estás escuchando ahora en el auto, en tu casa, en tu oficina, a lo mejor estás pensando en Hugo Chávez, en Perón, en Cristina. No. Hay otro populismo, estimados amigos, que es el que podemos denominar el populismo de derecha. Y te voy a dar un ejemplo, pero incontrovertible. Grecia. Grecia es... era hace 25 años un régimen democrático en situación de pobreza. Grecia, ustedes saben, es uno de los cuatro países más pobres de la Unión Europea. Y cuando entró en la Unión Europea era todavía mucho más pobre. Y atendé lo que hicieron los populistas de derecha y de izquierda, porque los dos se pusieron de acuerdo. Al entrar Grecia en la Unión Europea, tuvieron, Carlos, la habilitación de endeudamiento. Y entonces no modificaron, y eso, en eso se resume y en eso consiste el populismo, no modificaron los políticos griegos la asignación del gasto público. Grecia siguió siendo el país con mayor cantidad de funcionarios públicos per cápita de Europa. Pero como tenían la plata dulce, hicieron enormes cantidades de negociados para obras públicas. ¿A quién se le parece? A Horacio Cartes. Cartes no tocó una coma de la pésima asignación del gasto público. Ahí siguen 300.000 prebendarios en el Estado.
Amagó, pero fue una mague.
Una mague nomás, 3.000 funcionarios, lo que estabilizó, digamos.
Lo que hizo, según su informe, porque no tenemos manera de contrastar, es no meter más gente.
Exacto, pero eso estabilizó la figura. Ahora, ¿modificó la asignación? No, para nada. Ahora, ¿qué hizo? El populismo puro. Endeudarnos. Entonces ahora, en 3 años, duplicamos la deuda, pero la razón por la cual hay que endeudarse para hacer las cosas, que es la mala asignación de los recursos en el Estado, continúa incólume. ¿Por qué? Porque Cartes es un populista de derecha, ¿entendés? Y es la receta para la catástrofe. Nosotros con Cartes nos vamos derecho al precipicio, estimados amigos, porque la deuda la vamos a tener que pagar nosotros, o sea, nuestros hijos. Y a lo mejor vos estás de acuerdo con hacer la fiesta y que tu hijo se vaya a la puta, pero yo no. ¿Entendés? Y la fiesta, además, Carlos, y termino con esto, porque yo supongo que vas a hablar del tema también, porque yo después quiero hablar de Larraín. Es para que las empresas de Cartes ganen plata encima otra vez. O sea, nos endeudamos, no modificamos las causas de la deuda y encima nos endeudamos para que los negocios de los amigos del presidente vayan bien ton popa toda vela. ¿Entendés? Un modelo catastrófico este de Cartes, que guau, es la eficiencia, pero por favor, un desastre.
No, yo simplemente recordar algo que es nuestro principal problema, ¿verdad? El principal problema que nosotros tenemos es que se cuenta con recursos, pero con recursos pésimamente asignados. Ese es nuestro problema. Y además que la Subsecretaría de Estado de Tributación, que tiene que hacer el trabajo de recaudar mejor, y recaudar mejor no significa acotar al que ya está pagando, porque esa es otra práctica que se ha adaptado en este gobierno. El que está pagando ya luego, ese es el que más control tiene. A ese hay que apretarle el cuello, estrujarle y quitarle las últimas monedas. ¿Y el que no paga ni un carajo? ¿El que no paga ni 1.000 guaraníes? A ese nadie le molesta. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. Primero, nadie lucha contra la evasión. Y hay cada vez más presión sobre los que ya están pagando. Esos que están pagando son así observados con lupa por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Pero después hay un camino paralelo que se ha creado con la evasión que nadie controla, que nadie molesta. Y por el otro lado está, con los recursos que tenemos, que están pésimamente asignados, no se puede construir ni una ruta, ni un viaducto. Y la única alternativa que tenemos ya que los recursos están pésimamente administrados, es salir a endeudarnos, y endeudarnos, y endeudarnos, y endeudarnos. Y otro un tercer problema, además de endeudarnos, no tenemos la capacidad real de poder generar recursos para pagar esa deuda. Entonces, si bien mejoramos la calidad de la deuda, yo no estoy entrando a discutir eso porque cambiamos deuda más cara por más barata, es el bicicleteo eterno. Porque el Estado no es capaz de generar recursos a mediano y largo plazo para poder pagar sus deudas. Y te pongo un ejemplo que te puede ocurrir a vos en tu vida diaria. Vos tomás un préstamo y después tenés que tomar otro préstamo para pagar el primero. Y después otro préstamo para pagar el segundo y el primero. Y así sucesivamente. Es un círculo vicioso que en algún momento te explota. Y yo creo que ese es el problema que no logramos superar, lastimosamente. Y sí, yo creo que es un modelo que nos puede llevar a la cuneta, lastimosamente. Porque lo que se espera acá es que algún gobierno, y Cartes tenía la legitimidad para hacerlo si en realidad quería, tiene que generar un cambio institucional para poder administrar mejor los recursos que tenemos. No puede ser nuestra única alternativa salir a endeudarnos. Tiene que ser una de las posibilidades. Yo no estoy rehuyendo al endeudamiento. Creo que para un país que ha sido rezagado tanto tiempo en cuanto a infraestructura, es necesario tomar alguna que otra deuda. Vos lo haces en tu vida diaria, ¿verdad? Quieres comprarte un auto mejor, entonces tomás la deuda y te vas pagando. Pero no vivís endeudado toda tu existencia y administrando pésimamente tus recursos sin tener la capacidad de ni siquiera poder pagar esas deudas que tomás. Entonces, pongamos ejemplo de nuestra vida diaria y trasladémoslo a lo que es el Estado paraguayo, que es enorme y que tiene varias deficiencias en cuanto a la administración de los recursos. Yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Y ahora plantear la modificación del déficit, como dice César Barreto, con nuestro escaso desarrollo político institucional.
Es suicida.
Es suicida, es realmente. Es suicida porque no hay responsabilidad de la clase política para manejar correctamente las finanzas. Eso es mentira. No hay responsabilidad política.
Acá, Carlos,
institucional.
Entonces, ahí vuelvo ahora a Felipe Larraín. Pues yo quiero decir dos palabras sobre Felipe Larraín. Nosotros, estimados amigos, en América Latina entera, no solo Paraguay, estamos deslumbrados por lo que se ha denominado el modelo chileno. Y yo quiero hacer una aclaración ideológica de principio antes de continuar y decir, yo, estimados amigos, desde que soy chiquitito, porque la verdad es que desde los 18 años, soy partidario convencido de que Friedrich Hayek y Milton Friedman son los economistas que mostraron la manera en que se puede sacar a millones de personas de la pobreza. O sea, cuando yo voy a decir lo que voy a decir a continuación, no estoy discutiendo una cosa en la que creo profundamente. Ahora, la otra cosa en la que yo creo profundamente, estimado amigo, es en Jefferson, en Franklin y en la democracia. Y tengo, justamente porque soy un empedernido lector de Adam Smith, la convicción más firme de que la democracia política y la libertad económica son sistemas compatibles que trabajan muy bien en conjunto. Dicho esto, estimados amigos, en Chile se hizo un experimento que consistió en traer las fórmulas de Milton Friedman en un marco autoritario. El señor Pinochet hizo esto, además le salió bien en términos de números económicos, Carlos, y lo plasmó en una carta política, lo que se denomina la Constitución de Chile, que se hizo en su despacho, a su medida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pasa que el modelo chileno, estimados amigos, así con todos los brillos que lo ves, y Felipe Larraín es uno de los autores de este modelo, es un modelo inestable. ¿Por qué? Porque no tiene consenso. Es una superestructura autoritaria sobre una sociedad que no le ha dado consentimiento. La razón por la que nosotros vemos en Chile las tremendas manifestaciones de estudiantes y las tremendas manifestaciones de los trabajadores y las tremendas manifestaciones y compañía y la permanente contestación de la Concertación de Fuerzas por la Democracia, o si ustedes quieren llamar de la izquierda del espectro chileno, a este molde institucional es justamente porque este molde institucional no tiene consenso. Es un molde impuesto sobre Chile por la fuerza. Y por supuesto que tiene, estimados amigos, partidarios que pretenden exportar la receta a autoritarios como Horacio Cartes. Entonces, cuando viene Felipe Larraín a mí, acá me da rabia. Porque yo, ¿qué receta es lo que venía a proponer acá a Felipe Larraín? Venía a proponer una receta que, como dijo César Barreto, en un marco determinado puede funcionar. En Chile no funciona porque los chilenos son desarrollados, estimados amigos. En Chile funciona porque el régimen, el marco institucional es autoritario. Es la constitución de Pinochet. Entonces, el gobierno de Chile tiene sobre el pueblo chileno unas potestades que para nosotros serían escandalosas. Al señor Cartes le gusta eso, pero claro, pero si esa es su definición ideológica. Por eso nosotros estamos diciendo, hey, chico, vos no estás queriendo establecer en Paraguay un régimen del que nosotros acabamos de salir, porque ese es el régimen de Stroessner y de Estigarribia. La constitución de Pinochet no tiene ninguna diferencia conceptual con la constitución de Estigarribia. Mirá lo que estoy diciendo. Ninguna. Entonces, el señor Cartes nos propone, estimado amigo, con un señor con traje de Armani y una corbata de seda que viene de Chile, volver a 1940. Y esto no se lo podemos admitir a Cartes, ni se lo vamos a admitir. Porque nuestro modelo de desarrollo es otro. Y es, vamos a crecer en democracia. Vamos a crecer con libertad. Acá no va a venir ningún gurú de la economía a establecer una receta que el pueblo paraguayo no pueda discutir. Y el pequeño títere payaso de torta, ¿cómo se llama? No es payaso de torta, Carlos, ¿cómo que se llama? El muñequito de torta, Santiago Peña, no nos va a venir con su carita de modelito a decir, no, esto se tiene que hacer porque se hace en Chile. Y no voy a decir más grosería, pero quiero que te metas esta fórmula en alguna parte, Santi. ¿Entendés? Porque no. ¿De dónde lo que vos sacás? ¿Entendés? El modelo de Cartes es autoritario y populista. Es una receta para el fracaso. Pero además un fracaso sin libertad. Inaceptable.
Vamos a cambiar un ratito de tema porque estaba leyendo, Enrique, hoy en el diario Última Hora, en la página 22, un reclamo que están haciendo los empresarios de transporte. Dice César Ruiz Díaz que varias empresas de transporte público están en malas condiciones por un problema de las principales avenidas por donde tienen que transitar. Excusa o no, creo que es una realidad que no solo las empresas de transporte sufren a diario. Dice César Ruiz Díaz que esto produce averías o cambios de accesorio de los colectivos antes del tiempo previsto, e incluso esto afecta a los buses.